En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de vuestro programa informativo Queremos Saber. Y más cuando, bueno, siempre queremos seguir contrastando los temas que ocupan la actualidad en diferentes esferas institucionales. Y siempre es un placer recibir a María Ponce. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, Mencho, encantada de estar con vosotros.
Claro que sí. Bueno, nosotros aprovechamos cada ocasión porque nos gusta también contrastar esa información que nos llega de ciudadanos, las diferentes mociones, temas que preocupan a la ciudadanía onubense y que se trasladan tanto en la Diputación Provincial de Huelva como en el Senado, que también eres senadora por Huelva, designación autonómica de Andalucía. Bueno, decíamos que son muchos los temas desde que la última vez que nos visitaste.
Sí.
Teníamos ya a las puertas esa macro concentración por esas infraestructuras que son necesarias para la provincia onubense y, por supuesto, también eso ha tenido mucho protagonismo en este último pleno de marzo.
Sí, efectivamente, Mechu. Bueno, pues nosotros desde que entramos en la Diputación de Huelva siempre hemos dicho que el objetivo que nos marcábamos era dar voz a toda la ciudadanía de todos los ámbitos, a todos los pueblos, a todas las asociaciones. Y si hay algo que realmente preocupa, yo creo que a todos los onubenses desde hace ya muchísimo tiempo, es el abandono que estamos sufriendo en nuestra provincia por parte de los diferentes gobiernos que se han ido alternando y que han hecho que Huelva esté a la cola precisamente por esa falta de infraestructuras y por esa falta de inversión tan grande que tenemos en nuestra provincia. Yo creo que Huelva siempre ha sido una provincia maltratada, por decirlo de alguna forma, porque yo decía pues la Huelva ninguneada y la Huelva vaciada, ¿no? La Huelva vaciada, ¿no? Pero la Huelva vacilada, porque lo cierto es eso, que siempre hay inversiones para otras comunidades, pero para Andalucía menos. Y luego dentro de Andalucía, para Huelva la que menos. Y tenemos que recordar que ya en 2019 salimos a la calle, toda la ciudadanía, todos los onubenses, para reivindicar esas infraestructuras. Después de que saliéramos a la calle, se produjeron dos elecciones nacionales y una también a nivel municipal, a nivel local. Se eligieron tanto los ayuntamientos como dos veces el gobierno de España. Y bueno, y vimos que, claro, el día de la manifestación están allí todos los grupos políticos, pero después, una vez que soltaron el cartel, o que soltamos el cartel, como digo, soltaron, porque es cierto que solo hubo un grupo político que se puso a la cabeza del cartel, que fue el Partido Socialista, pese a que dijimos que era una reivindicación de la sociedad. Pero bueno, cuando soltaron el cartel, ellos cogieron el gobierno de España. Y bueno, a día de hoy pues no hay infraestructuras para Huelva y lamentablemente los últimos presupuestos vimos incluso como en la FOE, en la Federación de Empresarios Onubenses, pues estuvieron, vamos, quemaron los presupuestos como un acto de reivindicación para solicitar esas infraestructuras que nunca llegan, porque claro, a nosotros, a España, destinaban en los últimos presupuestos generales del Estado 19 millones de euros, que puede parecer mucho, pero es que si lo comparamos con algunos pueblos incluso dentro de Andalucía, hay municipios que se han llevado 232 millones de euros solo para el municipio y nosotros para toda la provincia 19. Hombre, nos parece descomunal. O por ponerte otro ejemplo, el salvar la aerolínea Plus Ultra, esa aerolínea venezolana que tanto ha salido en la tele, fueron casi 60 millones de euros. Entonces, claro, vemos incomprensible que los onubenses, que tanto trabajamos, que tantos impuestos pagamos y que después nuestros impuestos no se repercutan en que vengan a nuestra provincia, sino que los empleen pues para otras cosas que no revierten en Huelva.
También en esa moción se reclamaba, se pedía garantizar el agua para los agricultores, recuperar ese acuífero 27 que nutre a Doñana.
Sí, teníamos otra moción, efectivamente. Mira, nuestros agricultores, hay que decir que una gran parte de la mano de obra que se genera en Huelva, del empleo que se genera en Huelva, se genera precisamente por la agricultura. Y luego hay que decir también que la agricultura de Huelva siempre ha sido sostenible. O sea, nuestros agricultores tienen unos sistemas de riego en los que han invertido muchísimo, tanto tiempo como esfuerzo como dinero. en ver la solución para que cada gota de agua llegue a donde tiene que llegar. Y vamos, yo he visitado las fincas, he estado con ellos, me han estado enseñando los sistemas. Desde el móvil controlan perfectamente cuando va a llover, cuando no, a la planta que le falta agua, le miden hasta el diámetro del tallo para ver si le falta o le sobra una gota de agua, para darle exactamente lo que necesita. No se pierde ni una gota de agua, son súper eficientes y son súper sostenibles. Y hay que decir también que la parte del condado, nuestros agricultores siempre han convivido con Doñana, siempre. Y de hecho son los que más la protegen, porque claro, el agua es el recurso más valioso para un agricultor. Entonces no van a permitir ni que se agote ni que se desperdicie. Y ellos quieren vivir en equilibrio con Doñana. ¿Qué pedían? Hombre, pues ellos pedían cerrar los pozos porque ellos no quieren tener pozos de agua subterránea. Ellos lo que quieren es agua en superficie, agua superficial. Y hay que decir que Huelva es una de las provincias que más agua tiene. Nosotros tenemos excedente en agua. O sea, nosotros surtimos de agua a la provincia de Sevilla. Entonces, ¿qué pedían nuestros agricultores? ¿Creen ustedes las infraestructuras? ¿Creen ustedes las obras suficientes para que ese agua se canalice y llegue hasta donde tiene que llegar? Entonces, en 2018 se aprueba una ley del trasvase en el Congreso de los Diputados y esa ley lleva un anexo en el que se indican todas las obras que hacen falta. Bueno, pues no se ha puesto en marcha ninguna todavía a día de hoy. Entonces hay grupos políticos y hay asociaciones que están diciendo que Doñana está en peligro, que está en riesgo, que nuestros agricultores son unos ladrones, que son unos acosadores, están haciéndole una campaña en contra totalmente absurda, que perjudica a la marca de Huelva, que hace que en otros países europeos no quieran comprar la fruta de Huelva, porque ya identifican que la fruta es ilegal, que se hacen cosas ilegales, que hay malas prácticas y malas praxis en la agricultura onubense, y no es cierto. Entonces atacan directamente a Huelva. Por otra parte, estos grupos políticos que dicen, estas asociaciones que dicen que es que Doñana está en peligro, bueno, pues si Doñana ustedes dicen que está en peligro y ese acuífero 27 dicen ustedes que está sobreexplotado, ¿creen ustedes las infraestructuras para que llegue el agua a Doñana? ¿Qué es lo que están pidiendo nuestros agricultores? Que el agua llegue a Doñana y que llegue a los campos de la misma forma. No lo están haciendo, Menchu, no solo, por ejemplo, Podemos votó en contra de la ley del trasvase, ahora que son los primeros en reivindicar que el agua tiene que nutrir Doñana, ¿y cómo la nutre si ustedes no quieren hacer un trasvase ni quieren hacer las infraestructuras? Es que no es normal. Entonces, vemos eso, la campaña de acoso y derribo que tienen tan grande nuestros agricultores, y nosotros hemos pedido en Diputación que todos los grupos políticos nos unamos para darles una solución a nuestros agricultores, que se deje de demonizar a la agricultura onubense, porque somos pioneros y somos los número uno en exportación de frutos rojos y en otras muchas exportaciones. Y realmente, tal y como está la vida, Menchu, el decir ahora, pues vamos a dejar de no sé cuántos miles, porque son miles de empleos los que se producen en el condado de Huelva, o vamos a dejar no sé cuántas familias sin comer, oiga, pues no. O sea, ¿para qué estamos los políticos? Para dar soluciones, no para calentar el ambiente, no para separar, no para dividir y no para crear tensiones, que es lo que se está haciendo. No podemos aprovechar las necesidades de un colectivo tan importante y de un sector tan importante como es el agrario en nuestra provincia para enfrentarlos y para crear tensiones políticas y para enfrentarnos. No, o sea, no.
Lo que sí es verdad, y queremos recordar también en el programa de hoy, a finales de febrero hubo también esa plataforma en defensa de los regadíos del condado,
sí.
Una manifestación ante la subdelegación de gobierno de Huelva, donde Ciudadanos acudió a mostrar,
¿sí?,
su apoyo. Y como siempre decimos, siempre ponían sobre la mesa pues la situación tan angustiosa que están viviendo, porque parece que se ha creado la tormenta perfecta, como decía su representante. Aparte de la sequía, de los costes de producción, la PAC actual, la política agraria común que se desarrolla, tampoco está adaptada a las circunstancias.
No está adaptada a circunstancias en cuanto a que no está adaptada a las necesidades que tenemos en Andalucía. Claro, se crea una PAC en la cual, digamos, que puede favorecer a otros países, desde luego a España y a Andalucía concretamente no nos favorece. Nuestros agricultores van a perder muchísimo dinero si se ponen en práctica, si se llega a finalizar esa PAC. Y claro, lo que estaban diciendo es, bueno, vamos a ver, si tenemos un ministro de Agricultura que andaluz, que no está mirando por Andalucía. Tenemos a un partido que no se está dando cuenta de que Andalucía es uno de los motores principales de la agricultura en España, ustedes lo que no pueden hacer es desoír a los agricultores. Y claro, a mí me hace gracia en este punto cuando dice el Partido Socialista, no, es que nosotros estamos haciendo lo mejor para los agricultores. Vamos a ver, es que lo mejor para para los agricultores no es lo que piense un político desde un despacho en Madrid o desde un despacho en Bruselas. Es que para saber lo que necesitan los agricultores hay que pisar el campo y hay que hablar con los agricultores, que son quienes lo conocen. Y si están todos los sectores, porque es que están todas las asociaciones agrícolas, todas, sin excepción, en contra de esa PAC, oigan, algo estarán ustedes haciendo mal o a alguien estarán dejando de oír. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Siéntense con los agricultores, escuchen sus demandas. Escuchen las demandas del campo andaluz, que es uno de los principales exportadores y uno de los principales productores de productos agrícolas, de fruta, de verdura, de hortaliza. Y entonces den soluciones, pero den soluciones escuchando a las partes implicadas. Es que es muy fácil decir nosotros vamos a hacer lo mejor para los agricultores sin escucharlo y sin saber lo que es lo mejor para los agricultores.
Bueno, y precisamente en defensa del sector agrícola y de sus productos salió también Ciudadanos.
Sí.
Y se sigue pidiendo desde todas las esferas, por eso hablábamos de las diferentes áreas de actuación. Ciudadanos también, como cabeza visible en el Senado, ha pedido la comparecencia de tanto del ministro de Agricultura como de la ministra de Transición Ecológica, precisamente para conocer de primera mano.
Mira, hemos pedido, lo que pasa es que, como digo yo, no quieren aparecer, no quieren dar la cara, porque nosotros llevamos reivindicando y reclamando las comparecencias ya pues más de un año. Tengo que decir que, por ejemplo, la de Hugo Morán, que si la gente no sabe quién es, bueno, pues Hugo Morán es el secretario de Estado de Medio Ambiente y es la persona que está detrás de ese proyecto del túnel de San Silvestre y es la persona que ha venido a Huelva ya en diferentes ocasiones, siempre prometiendo, siempre dando fechas y al final todas las fechas se han ido incumpliendo. Y además este caballero también es el que ha tenido unas declaraciones muy desafortunadas en contra del campo nubense. Y es la persona que está diciendo o que está mal asesorando a algunos ministros, diciéndoles que aquí en Huelva, pues poco menos que lo que queremos es que los agricultores tengan todas las tierras del mundo de regadío y exploten los acuíferos y dejen a la doñana seca. Mire, no, eso no es lo que está pasando aquí. Entonces, hemos pedido también la comparecencia de este señor, pero es que la comparecencia de este señor la llevamos pidiendo más de un año, Menchu, porque además este señor también es la persona responsable del tema de la recuperación de las playas de Portil y Nuevo Portil, con las que nosotros pues llevamos muchísimo tiempo trabajando con la Asociación de Salvemos las Playas e intentando que este hombre comparezca, y es que no comparece. Ni él, ni los ministros, y ahora también hemos solicitado la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y la hemos solicitado porque este hombre está constantemente metiendo la pata, porque este hombre está enfrentando a nuestros agricultores y porque este hombre, sinceramente, no debería tener el cargo que tiene. No debería tener el cargo que tiene. Una persona que tiene un cargo con tanta responsabilidad tiene que ponerse en los zapatos de al que representa o de al que perjudica, en este caso. Y está perjudicando gravemente a todo el sector y a todo el campo andaluz y concretamente a lo nubense. Y no lo podemos consentir. Ya está bien de poner en puestos de responsabilidad a personas que no son capaces de empatizar y que no son capaces de buscar soluciones y que lo único que hacen es confrontar. O sea, ya está bien.
Ya hace tiempo que venimos escuchando como Ciudadanos también quiere aprovechar los fondos Next Generation para acometer el desdoble del túnel San Silvestre, tan demandado no solamente por los agricultores, sino también porque nos interesa a todos los onubenses. No olvidemos que son casi 8 kilómetros y el 90% del agua que llega a Huelva pasa por ahí.
Efectivamente, mira, al principio siempre se relacionaba el túnel de San Silvestre con la agricultura, porque eran nuestros agricultores los que alzaban la voz, digamos que para requerir esa infraestructura. Pero claro, es lo que yo expliqué aquí en uno de los programas. El túnel de San Silvestre es el que da agua al 90% de la provincia de Huelva. Si colapsa y ya su vida útil está más que sobrepasada, o sea, quiere decir que si se había hecho la infraestructura para X años, pues ya han pasado por lo menos 10 más, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Bueno, pues si este túnel se rompe, colapsa o tiene una avería, nos quedamos sin agua el 90% de la provincia de Huelva. No va a haber agua ni para los hogares, ni para el consumo humano, ni para la agricultura, ni para el turismo, ni para la industria, ni para la hostelería. No va a haber agua para nada. Entonces, tarde se han dado cuenta y tarde han hecho oído, ¿no?, a la presión que estaban teniendo por parte de la sociedad onubense en el gobierno de la nación. Ahora van corriendo para intentar hacer ese desdoble que estaban pidiendo, que era que se hiciera otro túnel justo al lado, con más capacidad y que permitiera que pasara más agua. ¿vale? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que está proyectado en el proyecto que ha salido publicado en el BOE? Pues lo que dice en el BOE es que el túnel actual lo van a dejar para refugio, entre otras cosas, de murciélagos, ¿vale? O sea, que lo van a cerrar y van a abrir uno nuevo. Tampoco es una solución, Menchu, porque si el nuevo colapsa, ¿qué? O sea, si tienes dos túneles, pues utiliza los dos túneles o por lo menos déjalos habilitados para que si hay un colapso en uno, pueda haber una solución con el otro, porque es importantísimo, como digo. Y ahora, el que han hecho nuevo, antes por el túnel antiguo pasaban 10 metros cúbicos por segundo, y en este se supone que tiene capacidad para 20, que es para el doble. ¿Qué es lo que están pidiendo nuestros agricultores? Que pase el doble, porque agua hay.
Más
solo
caudal.
Solo tenemos uh-huh. que aumentar el caudal, efectivamente. ¿Cuál es el problema? Pues que han hecho el BOE, y con ese miedo que le tiene el Partido Socialista a Podemos, ese miedo descomunal a esos socios de gobierno que se negaron a que hubiera un trasvase y que votaron en contra de la ley del trasvase y que están en contra de que se realicen infraestructuras para llevar el agua hacia donde tenga que llegar, ¿vale? Pues con ese miedo han limitado dentro del BOE a que, aunque la capacidad del túnel sea de 20, lo han limitado solo a 10. Y dicen que, aunque la capacidad sea de 20, solo van a permitir legalmente que pasen 10. Y esto no se puede consentir, porque si... Es que, claro, es como digo yo, bueno, vamos a hacer una autovía de dos carriles, pero es que vamos a dejar uno cerrado y solo vamos a permitir que pase la gente por un carril. Pero vamos a ver, ¿estamos locos? Si ustedes tienen la infraestructura para que pasen 20, porque la vamos a crear, que para eso estamos pagando impuestos los onubenses y muchos años llevamos esperando, y encima tenemos agua, ¿por qué solo se van a permitir 10? Dejen ustedes que pase el agua que tiene que pasar, porque además está garantizado que no afecta al medio ambiente, está garantizado que no afecta a absolutamente a nada de forma negativa, y lo que sí tenemos que tener claro es que necesitamos ese agua, porque como ellos bien dicen, bueno, falta agua para el acuífero, falta agua para los agricultores, falta agua, ahora tenemos restricciones de agua también en la Sierra de Huelva. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, a lo mejor no es la solución de todas las soluciones, pero es una gran solución. La solución de las soluciones sería crear todas las infraestructuras que necesitamos en la provincia de Huelva. Pero como destinan el dinero a otras cosas y Huelva siempre está a la cola, pues somos los últimos para todo. Y ahora vienen corriendo y con prisa cuando ven que puede colapsar el túnel, cuando ven que puede haber una avería y quedarnos todos sin agua, y pretenden hacer las cosas mal y corriendo. Y yo creo que cuando se realizan las cosas y además son con de tanta importancia, hay que hacer las cosas bien.
Nos gusta mucho profundizar en estos temas que nos tocan muy de cerca, pero hay más temas sobre la mesa. Y se hablaba en la Diputación de Huelva de un gran pacto por el turismo, donde todos los grupos políticos se sumaran para impulsarlo e impulsar a la provincia onubense. Sabemos que ni el Partido Popular ni Ciudadanos se han sumado. ¿Motivos, razones por lo que no se hiciera?
Bueno, es que en realidad no nos han invitado a sumarnos. Vamos a dejar las cosas claras. Nosotros recibimos una llamada, yo precisamente cuando era coordinadora recibo una llamada del Partido Socialista el año pasado preguntándonos si nosotros estábamos dispuestos a estar en un pacto por el turismo a nivel provincial. Obviamente nosotros decimos que sí, porque entendemos que los pactos de todos los grupos y con la sociedad civil y con otros agentes involucrados, con empresas o con sociedades y tal, asociaciones, son positivos para la provincia. Entonces nosotros dijimos que sí, que sin problema. Y nos dijeron, bueno, pues vamos a elaborar unas mesas de trabajo, llamaremos. No nos han llamado. O sea, no nos han llamado. Simplemente hay que decir dos cosas. Primero, las competencias en turismo las tiene la Junta de Andalucía, no las tiene Diputación. Diputación solo tiene competencias en promoción turística, que es lo que se hace desde el Patronato de Turismo, ¿vale? Promoción turística solo. Cuando han creado este pacto, digamos, a nosotros, pues si el pacto se firmaba, no recuerdo si era un miércoles o un jueves, no recuerdo el día, pues a nosotros nos llaman como una semana antes, y nos dicen... Nos mandan la invitación, o sea, de decirnos vamos a sentarnos para negociar y para hacer una mesa de trabajo para poder plasmar un pacto, a de repente no contactar con nosotros y llamarnos una semana antes y decirnos, oigan, el pacto es tal día, a tal hora, este es el documento que vamos a firmar. Oigan, esto no es un documento consensuado, primero. Segundo, para que pueda firmar el pacto tiene que venir aquí el consejero, tiene que venir viceconsejero, que tienen la agenda ya ocupada. Ustedes no se han preocupado ni de preguntarle a la parte que tiene que firmar si puede. Es que lo que le decía yo, literalmente, miren, es que ustedes han contratado al cura, han montado el convite, han invitado a la gente y a la última que han informado de que se casa es a la novia. Y todavía la novia no sabe con quién se va a casar. Es que las cosas no se hacen así. Esto es un pacto y los pactos son consensos, y en los consensos se dialoga, se llegan a acuerdos, y una vez que estemos sentados, que acordemos entre todas las partes qué es lo mejor para la provincia de Huelva, qué podemos hacer y sacar de ahí conclusiones que se pueden llevar a cabo, pues elaboramos el documento, nos sentamos y lo firmamos. Pero es que ellos lo que están haciendo es, en esta campaña que tienen, que siempre el PSOE es contar votos, son una máquina electoral de contar votos con la calculadora en la mano, estaban viendo que probablemente ellos pensaban que se iban a adelantar las andaluzas y están corriendo a todo trapo desde la Diputación de Huelva, que es de donde tienen los recursos económicos, corriendo, para hacerse autobombo, para hacerse publicidad. Se meten en un tema que es el turismo, en el que no tienen competencia, y ahora pretenden imponer al resto de grupos y imponer al resto de agentes un documento en el que no ha trabajado nadie y solo han elaborado ellos. Y es que, te digo más, Menchu, es que ese documento, nosotros no dijimos que no simplemente por eso. Es que nosotros mandamos el documento a través de la Delegación de Turismo al gabinete jurídico de la Consejería de Turismo, y el gabinete jurídico no dio el ok. Dijo que ese documento no se podía firmar en los términos en los que estaba. O sea, que es que incluso el documento estaba mal elaborado. Entonces, han buscado la foto. Se han gastado un pastizal en buscar una foto que además no va a repercutir en Huelva absolutamente para nada. Y nosotros, ¿qué quieres que te diga, Menchu? Nosotros no estamos para la foto. Nosotros no estamos para el día de la manifestación sujeta al cartel y después soltarlo y ya me olvido. Nosotros no estamos para hacerme una foto ahora con un pacto de turismo y después no hago nada porque además no tengo ni competencia. Y encima intento imponerle al que sí las tiene lo que yo quiera. No, nosotros estamos para trabajar. Y para trabajar tenemos la mano tendida y pueden contar con nosotros y estamos ahí. Pero para imposiciones, para fotos, para... no. Primero trabajamos, después si quieren que salga la foto, que no hay ningún problema, pero primero trabajar y dar soluciones.
También se está viendo cómo trabaja Ciudadanos desde el Senado, y no nos tenemos que ir muy lejos. A primeros de este mes se reclamaba esa igualdad, esa injusticia, lo que viene siendo la justicia con Andalucía, para que tengan las mismas oportunidades, los mismos recursos que otras comunidades. En este tema sí me gustaría profundizar, porque hablamos de que, tras conocer que el Programa Nacional de Inversión 2030, ¿no? 2030, sí, pues deja fuera del corredor a Andalucía-Algarve, la conexión que vendría desde Sevilla, Huelva y Faro, sí. Bueno, pues se necesita también conocer, ¿no? Porque a unas comunidades sí se le ofrece y a Huelva, que tanto lo necesita, la dejan al lado. Vais a pedir también, a preguntar, tras la comparecencia de la ministra de Transportes, ¿cuáles son las prioridades que tiene el Gobierno Nacional?
Mira, nosotros a finales de este periodo, ¿no?, de sesiones, pues solicitamos la comparecencia de la ministra de Transporte, ya compareció. La verdad es que, bueno, pues en un tono centrado, amable, moderado, ¿no? Pues yo la interpelé, le pregunté, y entonces pues yo lo que intenté fue empatizar con ella y trasladarle la situación que teníamos en Huelva, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le dije a la ministra, señora ministra, la situación que tenemos en Huelva ya es desesperada, nos sentimos los onubenses totalmente abandonados. En Huelva hay un estudio que hizo el Consejo Social Económico y Social de la provincia de Huelva, que cifraba en más de 1.600 millones de euros el déficit de infraestructuras de Huelva con respecto a otras provincias, y nosotros necesitamos de verdad que usted se comprometa con los onubenses a que durante el tiempo que usted esté en el ministerio va a mirar por Huelva y va a intentar pues sacarnos del agujero en el que estamos. La respuesta de la ministra en ese momento fue que los onubenses no teníamos que sentirnos abandonados porque no teníamos motivo ninguno para quejarnos. Esa fue la respuesta de ella. O sea, que el ministerio había invertido aquí muchísimo dinero, que estábamos muy bien en infraestructura y que no teníamos motivo ninguno de queja a los onubenses. O sea, ya de por sí la respuesta es ofensiva. Porque una cosa es que usted como ministra no quiera conocer nuestra provincia, que es lo primero que tendría que haber hecho cuando la nombraron ministra, pisar todas las provincias de España, lo que tiene que hacer, sobre todo empezando por las que menos recursos les destinan desde su ministerio. Y en segundo lugar, me pareció muy preocupante porque el hecho de que haya senadores y haya diputados nacionales del Partido Socialista, que son su partido, que no se hayan preocupado en Huelva y desde Huelva de decirle al ministerio estas son las necesidades que tenemos, a mí me parece gravísimo. Porque es que, claro, a mí que soy de la oposición no me van a escuchar igual que escuchan a un compañero, porque se pueden pensar que estoy intentando simplemente hacer política, pero es que lo que yo le estoy contando es la realidad. Miren, que yo no estoy inventándome nada. De hecho, después de las infraestructuras, después de la manifestación de las infraestructuras, lo que me pareció también un poco hipócrita fue que el propio señor Espada, el que va a encabezar la lista del Partido Socialista por Andalucía, hace una pregunta en pleno a la ministra y le dice a la ministra que bueno, que es que claro, en Huelva había una manifestación porque la gente está muy preocupada por el tema de la infraestructura, porque hay muchas infraestructuras que están requiriendo y ahora se pone a echar en cara todas las infraestructuras que son competencia de la Junta de Andalucía que ellos no han hecho durante 37 años. O sea, que hay que tener la cara dura, porque claro, en 37 años está el Partido Socialista, no hace absolutamente nada, y ahora, dos años y medio después, el que lidera el Partido Socialista le dice a la ministra de Transporte que todas las infraestructuras que requiere Huelva son las que tenía que hacer la Junta de Andalucía. No, mire, la Junta de Andalucía tiene que hacer infraestructuras y tiene que invertir en Huelva, sí. Y yo lo reconozco y lo exijo, igual que lo exige cualquier onubense, independientemente del partido al que yo pertenezca, si esta no está la Junta de Andalucía. Tenemos que reivindicar también a nuestros propios partidos y allá donde estamos gobernando nuestras infraestructuras. Pero es que la mayor parte de las infraestructuras y de la carencia que tenemos vienen del gobierno de la nación. Entonces, exíjale usted a su ministra lo que su ministra puede hacer. No utilice el Senado como cámara otra vez de foto. O sea, vamos otra vez a por la foto. ¿Qué pasó el día de la manifestación, esta última manifestación de infraestructuras por Huelva? ¿Cuántos carteles había y cuántos políticos había detrás de los carteles? Es que no. O sea, no pueden estar los políticos detrás de los carteles en una manifestación por las infraestructuras por Huelva que está liderada y organizada por la sociedad onubense.
Aparte del Día de las Infraestructuras, tenemos que recordar también el día 8 de marzo, ¿verdad? El Día también. Internacional de la Mujer, sí. Que nuevamente pues se llenaron las calles reclamando esa igualdad real. Y precisamente desde Ciudadanos, también en el Senado se propone romper con esos machismos en todas las escalas sociales, en lo que hablamos de en todas las ideologías. Esto no es cuestión de colores ni de partidos. Se reclama promover una igualdad real.
Sí, nosotros, mira, yo te voy a ser aquí totalmente franca, ¿vale? Yo desde que entré en política, que llevo muy poco tiempo, yo llevo 2 años y medio en política, no llevo más, me cuesta todavía asumirlo, pero lo cierto es que yo me he dado cuenta de que a la mujer nos utilizan determinados partidos para enfrentarnos y para crear polémica y para hacer política. Y yo creo que eso es contra lo que tenemos que romper y eso es contra lo que tenemos que luchar tanto hombres como mujeres, porque mira, yo estoy cansada y a lo que te hace referencia al Senado. En el Senado presentan una moción, la presenta además el Partido Socialista, para la lucha por la igualdad. Y claro, tú lo escuchas y dices, claro, pues vamos a votar a favor. Pero es que ahora tú lees la exposición de motivos que hacen para presentar la moción y es una exposición de motivos totalmente politizada, enfrentando a hombres contra mujeres, enfrentando a derechas contra izquierdas, enfrentando a mujeres contra mujeres. Vamos a ver. Yo no puedo ir a una manifestación del 8M como me ha pasado con amigos y con hijas de mis amigos y que lo echen de la manifestación literalmente gritándole desde la primera fila con la pancarta porque era un hombre y porque los hombres que son heterosexuales no tienen derecho a estar en la manifestación en primera fila. Pues mire, no, eso hay que romperlo. El machismo no es ni de derechas ni de izquierdas, que es lo que yo siempre he dicho y lo que siempre se ha dicho desde Ciudadanos. Vamos a olvidarnos, porque es mentira que el machismo esté dentro de una ideología política. Mira, hay hombres de derecha que pegan, hay hombres de izquierda que pegan. Pero es que además, yo en el Senado lo dije muy claro. Miren, estamos cansadas mujeres de que nos utilicen en esta guerra. Estamos cansadas mujeres de que el Partido Socialista y Podemos se intenten apoderar de la bandera de la igualdad, porque es mentira. Porque tanto en el Partido Socialista como Podemos han hecho barbaridades dentro de las instituciones contra la propia mujer. Porque hemos tenido a una ministra de Justicia, que ahora es fiscal general del Estado, que es la señora Dolores Delgado, que esa señora confirmó y dijo que durante un viaje a Colombia en el que ella iba con compañeros suyos, que eran jueces y eran magistrados, ¿vale? Ella vio que esos hombres se iban con menores de edad, aprovechándose de las circunstancias económicas de la chavala, y se cayó. Lo vio bien, o sea, vio bien esa explotación hacia menores, lo vio bien y se cayó. Eso ella lo ha dicho literalmente. Hemos visto cómo hemos tenido un vicepresidente del gobierno, que es el señor Iglesias, ¿vale?, que en un WhatsApp privado estuvo diciendo que le encantaría darle latigazos hasta ver sangrar a una mujer periodista, que no quiero decir el nombre por respeto a la señora, pero que lo pueden ustedes buscar en internet porque fue sonado. ¿Eso no es machismo? Querer dar latigazos a una mujer hasta verla sangrar. Pero es que este mismo hombre de Podemos, de izquierda, de superizquierda radical, confiscó la tarjeta SIM de una compañera porque decía él que era, hombre, para protegerla, que somos de cristal las mujeres, o sea, que usted me quita a mí una tarjeta SIM que es mía. Y no me quiere devolver la tarjeta para protegerme de qué. O sea, esto sí es machismo. Pero es que como esto hay muchos casos. 120 años tiene el Partido Socialista de historia. ¿Hemos visto alguna mujer liderar el Partido Socialista en esos 120 años de historia? Porque nosotros en Ciudadanos tenemos a una presidenta que es Inés Arrimadas. Pero es que ellos jamás han tenido a una secretaria general en el Partido Socialista a nivel nacional. No lo han consentido. Pero es que cuando se votó para que la mujer pudiera votar para el sufragio femenino, es que hubo muchos hombres y muchas mujeres socialistas que se negaron a que la mujer votara porque decía que si la mujer votaba la iba a influenciar su marido o la iba a influenciar la iglesia y iba a votar a la derecha. Ahora somos tontas las mujeres también y no tenemos derecho a decidir a quién vamos a votar. Vamos a votar lo que dicen nuestros maridos. Ese es el feminismo que ellas defienden, pues es el feminismo que no defiendo yo.
María Ponce es feminista.
Yo soy feminista, pero yo soy feminista en lo que respecta... Mi feminismo significa, o sea, el feminismo para mí es igualdad. Y tan feminista puede ser un hombre como puede ser una mujer. Y los hombres y las mujeres tenemos que tener los mismos derechos, nosotras no más que ellos, ni ellos más que nosotras. Y en lo que estoy en contra totalmente es de la división, del dejar fuera... Yo soy madre también, Menchu, ¿y qué quieres que te diga? Pues yo... educo en igualdad, pero además yo no quiero que a mi hijo le quiten derechos por ser un hombre, igual que no quiero que a mi hija le quiten derechos por ser una mujer.
Pues
y creo que tenemos que estar todos juntos.
Esa sociedad inclusiva, vamos, que todo no sea cuestión de sexos ni de hombres y mujeres, sino de una sociedad más igualitaria y justa para todos. Muchísimas gracias, María Ponce.
Gracias a vosotros.
Por acudir nuevamente a esta cita. La formación liberal, la formación naranja, ha estado con nosotros María Ponce de Ciudadanos, diputada y senadora. Nos ha estado comentando todos los temas que lleva entre manos y como ven son muchos, variados y nos falta siempre tiempo. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.